Bienvenidos a Cosmer 16, un programa dedicado a la obra de Brandon Sanderson y en especial al Cosmer, claro. Y veréis dos cosas. La primera, el invitado Manu, que ahora, bueno, os lo presento, no hace falta presentarle, pero bueno. Y luego que llevo pajarita, porque es un programa muy importante y me he puesto elegante. Así que toca, hoy toca pajarita.
Muy bien.
Hoy toca pajarita, Manu. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, se me olvidó ponerme el pin. Del pin que me enviaste de la otra vez. Pero bueno, no pasa nada. No estoy ganando otro, ¿no? En principio, se supone.
Bueno, yo creo que vamos a hacer una edición especial para el Celsius, yo creo, de pins, así en exclusiva. Así que, como seguramente nos veremos en el Celsius, pues ya te lo daré allí. No hay problema. A ver, me parece como ofendoso presentarte, pero bueno. Manu Viciano, traductor de muchas cosas, pero entre otras cosas, como aquí es lo que nos atañe, Brandon Sanderson. Y ganador recientemente.
Recientemente de esto, de este tochazo.
Sí, de El Tocho. ¿El libro más largo que has traducido, Manu?
Sí, sin duda, claro. ¿Por qué? Porque ya lo pensé para El Ritmo de la Guerra. Ostras, El Ritmo de la Guerra es el libro más largo que he traducido, sin duda, y este es más largo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Claro. Hace un año y pico que nos vimos. Nos emplazamos a la traducción de Viento y Verdad, pero como se retrasó un poco el envío de Viento y Verdad, del manuscrito, y luego ya fuiste a Ponte 4 Podcast, pensamos que no hacía falta, que ya habría otra ocasión. Y qué mejor que después de Viento y Verdad.
Exacto, ahora que ya ha pasado un poquito la hecatombe y todas estas cosas que ya prácticamente todo el mundo se lo ha leído y eso, bueno.
Totalmente spoilers. Esto está avisado en las miniaturas y tal, pero se puede hablar a partir de ahora de todos los spoilers del mundo mundial.
Esa era mi pregunta, correcto. Vale, pues eso, ahora que ya ha pasado la hecatombe, que ya que represalia ya está entre nosotros y todas estas cosas. ¿Sabes?
Qué fuerte. Lo primero que tengo que preguntarte, porque todo el mundo yo creo que está esperando, es ¿qué ha pasado? ¿Cómo es que ha habido un doble traductor en este libro? David, un máquina, ¿eh? O sea, no estoy criticando.
No, claro. Pues lo que pasó fue que yo tenía que entregar Viento y Verdad en sobre septiembre, una cosa así, para que pudiera salir en condiciones en diciembre. Pudiera pasar por sus rondas de revisiones y todas estas movidas. El manuscrito llegó un pelín más tarde de lo que calculábamos, no es que se retrasara de por sí, ¿sabes? Pero claro, contábamos con que tendríamos más o menos el mismo margen de tiempo que con El Ritmo de la Guerra y fue un poquito más ajustado, un poquito, tampoco mucho, pero fue un poquito más ajustado. Y luego pasó que pues justo por la época en la que tenía que entregar, que fue septiembre o una cosa así, pues nació mi hijo, al que llamaremos Pequeñón. Entonces, claro, la editorial estaba al tanto, obviamente, de que la cosa iba a estar muy, muy, muy justita, de que el niño iba a venir con un libro así bajo el brazo. Claro, y entonces, obviamente dijeron, no vamos a tomar medidas. ¿Por qué? Porque el libro tiene que salir en diciembre, esto es así, ¿sabes? Y ahí queremos que salga en diciembre, y yo también quería que saliera en diciembre. Y entonces dijeron, ya has trabajado alguna vez con David, os lleváis bien, sois amigos, ¿te parece bien? Es traductor de la casa, nosotros confiamos en él, hace las cosas estupendamente, si te parece bien, vamos a asignarle unos cuantos trocitos, y luego lo revisas tú, ¿vale? O sea, quiero decir, realmente eso, la inmensa mayoría del libro sí que la pude traducir yo. David tradujo unos cuantos capítulos, ¿vale? Que yo luego revisé también bastante a fondo. Quiero decir que probablemente ni notéis, ni probablemente ni siquiera seáis capaces de adivinar qué capítulos son los que tradujo él, ¿vale? Porque luego le apliqué yo el rodillo mano un poco, ¿sabes? Ya lo siento, David, hola. Si me estás viendo, ya sabes cómo soy a veces. Y no, en esta ocasión era eso, la idea era que claro, no se notara. Quiero decir que por lo menos el primer ciclo del Archivo de las Tormentas y tal, sabes que ya había habido bastantes cambios de traductores para que no se notara demasiado, que en el quinto también introducíamos un nuevo traductor, ¿sabes? Entonces, bueno, pues eso fue lo que pasó.
Hombre, qué presión, y, ¿no? Qué presión, claro, para David.
El pequeñajo vino con un libro bajo el brazo, ¿sabes? O sea, porque se adelantó unos días y tal, que ya yo ya estaba de, pues, no llego, pero al final nada. Así que llegamos y salió todo más o menos bien.
Qué estrés. Bueno, felicidades, obviamente ya te lo he dicho.
Muchas gracias.
Por las cámaras, pero como padre, sé lo que es. Es curioso porque cuando nació la mía, poco después salió Juramentada.
¿Onda?
No, Juramentada, no, El Ritmo de la Guerra. Y me lo leí porteándola. Así que como que tengo una relación muy bonita también con los libros de Sanderson y mi hija, justamente por
vale.
Bueno, por, yo creo que te pasará un poco lo mismo, que siempre recordarás que estuviste...
Claro, claro, claro.
Entonces, bueno.
Sí, sí, clarísimo, clarísimo. Vamos, yo este libro no lo puedo mirar sin pensar en Pequeñón.
Esto es lo que me pasa, esto es lo que me pasa. Y lo que te decía antes, que, ostras, qué responsabilidad por parte de David, es decir... trabajo es el trabajo, al final trabajo es traducción, pero claro, el fandom que hay detrás, coger una traducción a medias de otro, bueno, a medias, o casi acabada de otro traductor, uff, ¿cómo lo vivió?
No, claro, claro, a ver, pues por lo que me contó él, ya dirá él, ¿no? Pero por lo que me contó él fue eso, fue básicamente Aire, no, claro, Aire, él es lector de Sanderson, lo que pasa es que no estaba del todo el día, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, en el archivo, eso no estaba del todo el día. Bueno, a lo mejor lo tendría que contar, no yo, pero bueno, ahora mismo.
Pero no, pero no pasa nada. Es muy tímido, David, ya sí, le comenté de venir y tal, ver, incluso...
Le puse yo al día, hicimos una charla así también con vídeo y tal, le puse yo al día de las cosas que necesitaba saber para la parte que le tocaba. Y luego, aparte, estuvimos en contacto continuo. O sea, cruzábamos emails todos los días, hablamos dos o tres veces a lo largo del proceso y tal, ¿sabes? Y luego se sobreentendió desde un principio, ¿sabes? Que él aceptó hacer eso si después lo corregía yo.
Claro.
¿Sabes? O sea, claro.
Entiendo que
no
es...
No voy a dejar yo... Él entiende que cómo es el Cosmere. ¿Sabes? Hay de
sí,
que,
pero bueno...
Siempre hay un secreto de que las cosas tienen que estar muy cuadradas porque Sanderson cuadra mucho las cosas y tal. Claro, él decía... Sí, pero, ¿sabes? Sí, pero luego lo miras tú.
Hombre, para mí es importante, es decir, la tranquilidad, ¿no? De saber de que, ok, si Manu no está, hay alguien que está leyendo el Cosmere y aunque no esté tan versado, porque obviamente, joder, no sé cuántas páginas has traducido de este señor ya, pero claro,
claro,
eres un experto, sabes cómo escribe.
Claro, yo cuando traduje Arcanum, que fue el primer Cosmere que hice yo, cuando yo traduje Arcanum, yo tampoco me había leído todo. ¿Sabes lo que? Ahí de yo me había leído... el ritmo de Warbreaker no me lo había leído todavía, por ejemplo, ¿sabes? Creo que de Mistborn no estaba al día, me había leído la trilogía original y creo que había empezado con el cuarto, pero no estaba al día tampoco, me tuve que poner al día, pero rapidito, ¿sabes?
Bueno, es parte
Sanderson escribe mucho, es como si ahora de repente te encargan, yo qué sé, imagínate ponerte a traducir La Rueda del Tiempo cuando lleva 9 volúmenes, pues,
bueno, lo que te pasó a ti con Pratchett un poco, ¿no?
Claro, con Pratchett un poco, exacto. Todos los nuevos traductores de Pratchett les pasaba lo mismo. ¿Sabes? Ahí de, no, claro, ahí de guay, pero yo ahora no me puedo poner a leerme. Es que no me da tiempo de leerme 30 libros. ¿Sabes? Es así, antes de ponerme. Entonces lo hicimos así. Lo acordamos entre la editorial y yo que lo íbamos a hacer así, ¿sabes? Más o menos, este es el proceso, pensábamos todos, ¿sabes? Este es el proceso a seguir para asegurarnos de que en la fecha que tiene que estar el libro entregado para que siga el proceso está, ¿sabes? Y la verdad es que salió muy bien. Salió sin demasiado estrés, ¿sabes? Por lo menos.
Está bien.
Es decir, bueno, por parte, pues el típico, ¿no? De, ay, Dios mío, qué bien, Dios mío, que nos tenemos que ir al hospital, pues ala.
Bueno, eso ya, añade un poco de, claro, hay emoción, claro, diría yo.
Un poquito de épica, ¿no? La épica, yo qué sé.
Ahí está. A ver, te hago la misma pregunta para que la respondas súper rápido, que te hice la otra vez, porque hay gente muy preocupada por ti, Porque dicen, es que claro, no le dan tiempo a Manu para traducir y entonces los libros no salen perfecto. Manu, cuéntanos, ¿has tenido tiempo para traducir el libro?
Sí, he tenido tiempo para traducir el libro. Pasa lo siguiente, vamos a ver. Estamos hablando de un libro que tiene, ¿cuántas páginas?
1408.
Pero ya no vamos a hablar de páginas, porque El ritmo de la guerra tenía la misma cantidad de páginas, ¿vale? Si hablamos de texto, esto es un libro que tiene 1,000,000 de páginas. ¿Vale? Si no,
490 y pico mil, sí.
Claro, si en un libro de pongamos 300 páginas, te encuentras un par de ratas y no pasa nada, es normal que en un libro de 1,400 páginas te encuentres 15 ratas, ¿vale? En una primera edición, me refiero, ¿vale? No es... no te digo que sea inevitable, ¿vale? Obviamente, si tú te tiras, si tienes tiempo, si este libro hubiera podido salir en marzo, por ejemplo, probablemente habría salido sin ninguna rata, o con una, o con dos, ¿vale? ¿Qué pasa? Claro, si lo quieres sacar simultáneo, es un poco como los videojuegos, ¿no? Me imagino, como los videojuegos estos, como los videojuegos que el primer día ya sale un parche.
Sale un
¿sabes?
Parche,
porque, digamos, sí. Claro, pero si lo, pues con las traducciones yo lo visualizo un poco así. Ahí de, no hace falta que, si tú quieres el libro sin erratas, veía a gente quejarse por Twitter y tal el otro día. día a alguien que se estaba quejando por Twitter.
Cómprate la séptima edición.
Es que yo preferiría que el libro saliera dentro de 3 meses, pero que saliera perfecto. Guay, espérate 3 meses. ¿Sabes? Porque la segunda reimpresión ya no va a tener ratas. ¿Sabes? Porque, de hecho, ya la editorial ya está informada de mogollón de ratas, que las hemos estado recopilando por un par de canales, por Twitter, por Discord, por... ¿Vale? Hemos estado recopilando por un par de canales de ratas, la editorial está informada y las ediciones nuevas deberían salir libres de ratas, nunca se puede.
Sí,
decir,
sí, dentro, ¿vale?, de lo que... Sí.
Ya está, el mundo editorial debería salir bastante, con bastantes menos.
Yo no quería dedicar más tiempo a esto porque...
También.
Es decir, primero que tú no te dedicas a revisar, que tú te dedicas a traducir.
No, claro.
Pero la gente está muy preocupada por ti. Entonces yo, oye, yo me debo a la gente y ya está. Ya me he quitado el ¿cómo se llama esto? El pulpo de garaje.
Claro.
Ya está. No, no. Hay una pregunta que me hace ilusión a mí, que seguramente le importa a poca gente, pero me hace mucha ilusión hacerte. Y es, ahora que tenemos traducción de los libros de Sanderson o del Cosmer en catalán, que uh-huh. No, no sé, a mí... Yo como catalán, obviamente, me hace una ilusión tremenda, pero tú, claro, como ostras, no sé, como traductor oficial del Sanderson en castellano, ¿qué te parece que tenemos, a Marta traduciendo en catalán?
Además, que lo haga Marta me parece
Marta,
una maravilla.
Una pasada.
Que de las portadas, bueno, que de no todas las portadas, pero en realidad que Marina se encargue de lo físico de los libros, de coordinarlo y tal, me parece brutal. Me gusta el rollo de que lo hagan entre dos editoriales para poder sacar todo el material que tiene Sanderson, porque claro, obviamente me imagino que ni Maives ni Radberg podrían solas, ¿sabes? Porque es que es demasiado, claro, es que se te come la línea editorial.
No publicas nada más.
¿Sabes? Directamente. Claro, eso le medio pasó un poco a Nova el año de los proyectos secretos, ¿sabes? Ahí de...
Sí, claro.
O hacemos una excepción porque yo con la cantidad de libros que saco el año y tal... Si tengo que sacar estos 5 de Sanderson, porque también salía uno de Escuadrón, se me come la programación. Bueno, total, que encantado de la vida. Ya le dirán enhorabuena a Marta, que por cierto, ya hemos trabajado alguna vez juntos, en realidad, ella y yo. ¿Sabes?
¿Ah, sí?
La biografía de Pratchett.
Claro, no sé si te suena. No había caído. Yo no había caído.
Ya le he ofrecido que se necesita cualquier cosa, pero bueno, tiene Marina por ahí.
Tiene Marina. Que no me necesita nada. Un día os tengo que juntar, ¿eh? Un día tengo que hacer, cuando esté más avanzado el Cosmer en catalán, en un añito o dos añitos, claro, os tengo que juntar a los dos. Y...
Sí, no, en breve. Lisbon sale prácticamente ya, creo.
En febrero. La primera semana de febrero. O sea que yo creo que a finales de año, el año que viene, tendríamos... Bueno, si te apetece, obviamente.
Sí, claro.
Os metemos y hablamos de curiosidades.
Y le tengo mucha envidia, en realidad, a Marta, por una cosa. Y es que claro, ella ahora está traduciendo los primeros de Lisbon. Sabiendo, a lo mejor, sabiendo todo lo que pasa después, sabes que no te vas... Hay muchas cosas que ya no te vas a comer, ¿sabes?
De esto hablaremos dentro de un ratito, pero antes tengo que hacerte la pregunta de... ¿Te ha gustado Viento y Verdad?
Ah, sí. No tengo ningún reparo en decirlo claramente. Sí, me ha gustado.
A mí me ha encantado, ¿eh? O sea, yo... una reseña hace poco y me ha gustado mucho.
Porque Alex el Capo decía que no. Y bueno, la verdad es que no me entero mucho, ¿vale? De las polémicas de YouTube porque soy viejo. Mírame, soy viejo, ¿vale?
Eres padre, ya puedes decirlo de eres padre.
Claro. Entonces, de estas cosas tampoco me entero mucho, pero sí que vi que había polémica por redes y tal, de no sé quién no le ha gustado. Pues vale, no sé. A mí sí que me gustó mucho, la verdad. Cumple lo que tiene que cumplir. Sanderson es un tío que planifica, ¿sabes? Y pienso que Sanderson sabía que el libro iba a suscitar esta reacción, ¿sabes? Pero el libro lo que hace es lo que Sanderson pretende que haga, que es cerrar el primer arco. Digamos que las tramas principales, la trama de Caladín, poco más o menos, queda cerrada, con posibilidad de que continúe en el segundo arco. Sí. No sé si como secundario, no sé con qué grado de protagonismo, pero con la posibilidad de que continúe en el segundo arco, pero su trama está cerrada y está bien cerrada. Adolin, lo mismo. Un poco más o menos, ¿vale? Todo lo que le pasaba durante el primer arco del Archivo de las Tormentas, poco más o menos está resuelto, ¿vale? Su rollo con Maya, su tal...
Su padre.
Pienso, poco más o menos, ¿eh? Shalan está colocada donde... Shalan, ¿vale? Que creo que se pronuncia Shalan.
Yo digo Shalan, ¿eh? Bueno, pero sí, Shalan, sí, por Dios.
También siempre ha sido Shalan, ¿eh? Pero bueno, está colocada donde tiene que estar colocada, donde Sanderson la quiere. Y muchas de las tramas principales quedan resueltas, dejando algunos hilos abiertos, bastantes hilos abiertos, de hecho, ¿vale? Porque obviamente la saga no ha terminado, quedan otros 5 libros. Entonces, yo es que pienso que es un problema de expectativas lo que le pasa a la gente con este libro.
Gracias.
¿Sabes? Que se esperaban ahí una cosa brutal y de...
Se esperaban Abercrombie, yo creo. Esperaban un Abercrombie. Sangre y muerte y destrucción. Cuando Sanderson nunca ha sido de eso.
Sí, y realmente no es de lo que iba este libro. No era. Sí que. Y de hecho, sí que redefino un poco cómo se queda el Cosmere ahora. Por supuesto. ¿Vale? Con el rollo de la. Porque algo podemos hablar, ¿eh?
Sí. No hay luz tormentosa.
Con el rollo de la dilatación temporal, con el tema de la relación con Kelsier, con Escadrial, con los sangre espectral, con todas estas cosas que pasan. ¿Sabes? Pienso que sí que ha cambiado el paradigma del Cosmere este libro, ¿sabes? Lo que pasa es que no de una manera explosiva, que es todavía. Lo que creo que la gente se esperaba, que de repente antes esperaba alguna cosa tipo Rosa Estalla, ¿sabes? Y toda la gente ya está por el espacio, no sé, no lo sé, la verdad. A ver, todo el mundo se esperaba que Dalinar muriera, todo ocurre, pero claro, resulta que Caravaggian se ha sacado de la manga, ¿vale?
Eso,
que
me eso fue un poco... Eso fue un poco lo de que se saque de la manga. A mí el resultado me gustó. A mí el cómo lo hace... Pero bueno, da igual. Al final son gustos. Pero como lo de Alex el Capo. A mí, que Alex el Capo no le guste, me parece súper lícito y la gente debería empezar a separar los gustos de sus ídolos o de los influencers con los suyos propios y no pasa nada. Es decir, oye,
no pasa nada.
Hay que agradecerle mucho a Alex el Capo que haya hecho tan famoso a Sanderson aquí, pero los gustos suyos son muy personales.
Son sus gustos, claro. Si es que eso va por ahí. A mí sí que me ha gustado el rollo de a ver, las críticas que se le hacen al libro, por lo menos la gente, quiero decir, no el rollo visceral, ¿vale? De me habría gustado que pasara esto. O Adolin tendría que haber muerto porque yo llevaba meses diciendo que iba a morir.
Pedía tierra, ¿sabes? En lugar de que... Adolin pedía tierra. ¿Eh? Adolin pedía tierra.
Claro. Y por eso me gustó que Sanderson dijera, pues yo también. No, ¿sabes? Pues lo que va a hacer va a ser dejarlo sin una tierra y va a ser el fundador de los enjuramentados, que básicamente van a ser de la poca gente que quede con poderes en Rosar.
Increíble.
¿Sabes? Eso que tanto ahora resulta que los espadachines no valemos para nada porque hay radiantes y no sé cuántos, pues mira, catacroc. ¿Sabes lo que? No sé, a mí sí que me pareció un libro muy guapo el de Adolin. Bueno, de hecho, la trama de Adolin creo que todo el mundo coincide en que es lo mejor del libro.
Pues yo creo que el protagonista de este libro es Adolin y luego un poquito Dalinar, pero.
Sí.
Pero Adolin es su libro.
Sí, de hecho, es que ya lleva tiempo. Que el protagonista de los flashbacks no es necesariamente el protagonista principal del libro. Mira,
el cuarto libro.
Los protagonistas eran de los flashbacks, eran Esona y Benlil, y realmente la prota es Navani, del ritmo de la guerra.
Exacto.
Pues está lo mismo, sí.
Vale, hay una crítica que se le ha hecho.
Vamos a ver.
Hay una crítica que se le ha hecho mucho a Sanderson en este libro. Y es para mí incomprensible, ¿eh? A lo mejor tú me dices, sí, se ve claro. Que dicen que este libro está escrito de un modo mucho más juvenil, de un modo mucho menos épico y más directo. Yo hace poco me he releído El Camino de los Reyes y a mí me parece que la prosa es muy parecida. De hecho, te diré, creo que es mucho mejor en Viento y Verdad, porque he visto que tú has hecho un comentario que también he hecho yo y me ha sorprendido, y es que se ha prachetizado un poco. Consigue... condensar en una frase más corta incluso que las que hacía antes más información.
Sí. Y... No, eso como profesional te lo puedo decir. Quiero decir, eso es así. ¿Sabes? A lo mejor yo llevo traduciendo esta saga desde Juramentada y se nota el cambio desde Juramentada hasta ahora. O sea, sintetiza mejor. ¿Sabes? Quiero decir, igual en Juramentada había cosas que luego arreglaron. Por ejemplo, en la edición... Para la edición 6.5, ¿vale? Para el trade paper, para la edición de bolsa, como si dijéramos estadounidense, nos enviaron cambios, nos dijeron, hemos arreglado cosas, ¿sabes? Algunos capítulos están un poco más condensados, algunos, ¿sabes? Pues ese tipo de cambios son los que ya trae directamente Viento y Verdad desde un principio. Sanderson escribe mejor ahora que hace 5 años. Es un hecho. A ver, más vale que escriba mejor ahora que hace 5 años con lo que ha escrito.
Con lo que escribe.
Claro.
¿Pero tú ves ese tono más juvenil que dice la gente?
No sabría decirte. Yo pienso que lo que pasa, pienso que lo que ocurre es que, claro, el mundo ya lo tiene muy definido. El mundo ya no le hace falta estar describiendo continuamente cómo funcionan las sociedades, por ejemplo, cómo funciona la sociedad de Alethi. No hace falta que los personajes hablen entre ellos sobre la mano, sobre la mano segura. Vale, ya se da por hecho que el lector sabe lo que es la mano segura. Estamos en un quinto libro de una saga, así de una saga. ¿Sabes? Hay muchas cosas que sabe que el lector puede dar, por supuesto, y él puede concentrarse y usar el medio millón de palabras que está escribiendo para lo que necesita, que es llevar adelante el mundo. Y no es que solo esté llevando adelante el mundo, porque esa crítica también la he leído. ¿Sabes? Es que esto es solo acción y no hay personajes. Hombre, me estás diciendo que Adorín no ha tenido desarrollo.
En este libro,
¿sabes? Yo qué sé. Pienso que todos los personajes de punto de vista, ¿vale? Los que tienen más o menos puntos de vista a lo largo de todo el libro, han tenido desarrollo. Claro, también pasa que luego hemos leído El Hombre Iluminado. Entonces, sabemos, claro, puedes verle un poco las costuras a por qué me está enseñando a Sigfil porque está el hombre iluminado, pero tampoco sabemos si fue primero el huevo o la gallina. Si mientras estaba pensando esto se le ocurrió el hombre iluminado. O al revés, ¿sabes lo que quiero decir? No me estoy explicando bien, ¿verdad?
Sí, te estás explicando perfectamente. Y de hecho, ha surgido un como la pelea de historia secreta después del Héroe de las Eras o después de Brazales de Duelo. Ha salido El Hombre Iluminado después de Viento y Verdad o antes de Viento y Verdad. Yo no voy a hacer que te mojes, pero yo con Historia Secreta soy muy defensor de después de El Héroe de las Eras, porque te acuerdas perfectamente de todo lo que sucede en El Héroe de las Eras y sabes todo cómo sucede, y si te esperas hasta Brazales de Duelo, como que, bueno, digamos que los feelings no son los mismos, porque es un libro que has dejado atrás hace tiempo. Y con El Hombre Iluminado lo que me pasa es que si me leo antes El Hombre Iluminado, ya no me preocupo por Sigfil. No conozco. O sea, yo no conozco a Aux en ningún momento. Pero si me leo antes Viento y Verdad, ya sé quién es.
¿No lo sospechaste?
O sea, ¿cómo?
¿No lo sospechaste quién era Aux?
Sí, por supuesto. Sí. Y de hecho, al final. Tú, por cierto. Tengo que hacerte esta pregunta. Pregunta técnica de traducción. Nosotros hemos tenido suerte, y auxiliar en inglés y en español es lo mismo.
Aux.
¿Qué hubieses hecho?
Ah, con el número, dices. Si te soy sincero,
¿lo hubieses cambiado? ¿No te diste cuenta?
Es que no me di cuenta.
Es que es muy jodido, ¿eh? No, es que es muy jodido.
No me di cuenta y no nos y tampoco se nos avisó.
Para que la gente lo sepa, el nombre que le dan Neil a auxiliar es 1-12-21 o una cosa así.
Algo así, sí.
He dicho mal el número, pero da igual. Al final, el primer número del 1 es la A, el segundo par de números es la U y los últimos dos números es la X. Y en español, por suerte, coincide.
Por suerte, claro.
Pero en otros idiomas, no. ¿Qué hubieses hecho?
Yo lo sospeché sin sacar ese pequeño...
Yo también lo sospeché. De hecho, cuando me lo dijeron al final, dije, vale, perfecto. Y luego salió un post en Reddit.
Usa la palabra auxiliar.
Sí,
usa la palabra auxiliar. Creo que Neil le acusa de ser la auxiliar.
De ser la auxiliar, exacto. Y luego en un post de Reddit lo pusieron, cuando ya había acabado el libro, y me voló la cabeza.
Sí.
Entonces, una cosa que nos preguntamos fue...
Habrá idiomas que habrán caído, ¿eh? No creo que la gente se diera cuenta.
Totalmente.
En su momento. A ver, claro, lo que ha pasado en este libro también es que por primera vez tenemos un foro de traductores, ¿vale? En Dragon Steel. Esto creo que lo puedo contar. No creo que sea un problema. Sí, es lo mismo que hizo Rufus, lo lleva haciendo desde El Nombre del Viento. ¿Vale? Tiene un foro en el que los traductores pueden preguntar cosas, pueden comentar cosas entre ellos, cómo ha resuelto esto, cómo ha resuelto lo otro. Tal. Pues ahora tenemos uno también. Pero claro, se estrenaba con este libro, ¿vale? Entonces era eso, las cosas del principio, cómo funcionan y tal, ¿no? Pero nos ha venido muy bien a todos, ¿eh? Quiero decir, yo he visto un montón de preguntas. Claro, muchas preguntas son sobre géneros, sobre todo. ¿De qué género es este sprint? Porque en inglés dicen sprint, que no es ni un sprint, a sprint, que puede ser un sprint masculino, un sprint femenino, un sprint... ¿Vale? Claro, entonces muchas de las preguntas eran esas. Y nada, y nos ha venido muy guay, ¿eh? En realidad. A todos, a mí por lo menos, pienso yo.
Si lo hubieses detectado, ¿lo hubieses cambiado el nombre de los números?
Si lo hubiese detectado y la traducción no hubiese sido la misma, sí. Lo que pasa, claro, das pistas, pero es lo que hay.
Bueno.
Das pistas si alguien se lee el libro en inglés y en español.
Al final es como un Hodor, ¿no? Es decir, si lo hubiese sabido, seguro que no lo hubiesen traducido como Hodor. O sea, el nombre no hubiese sido Hodor, hubiese sido otro.
Exactamente.
Sujertón.
Exactamente.
O como sea.
Sí, y de hecho, si lo hubiera tenido que cambiar, probablemente está, incluso a lo mejor en alguna reedición lo habríamos cambiado. Si hubiera hecho falta. Sí. Yo pienso que si es para mejorar el libro, quiero decir,
No es... Yo lo veo bien, ¿eh? Yo lo hubiese...
O sea... no es una cosa que le vaya a joder la lectura a quien se haya comprado la primera edición. No es una cosa que digas, es que la primera edición es defectuosa. ¿Sabes? No, es simplemente que el nombre canónico, ¿vale? Tiene que ser el que es. Entonces, de hecho, quiero decir, Dragon Steel también lo hace. ¿Sabes? También cambia cositas.
Sí, para cuando sí que cambia, sí.
De verdad que se dan cuenta de que hay alguna cosa que no está terminada de hacer bien y la cambian.
Sí que cambian.
No pasa nada. El canon es lo nuevo y punto, ¿sabes?
Sí que cambian. ¿Te puedo hacer más preguntas así técnicas de por qué, de decisiones de traducción?
Sí, lo que pasa es que igual en algunas te digo que no te la puedo contestar, ¿vale?
No pasa nada.
O porque no me acuerdo, o porque no tengo cabeza, o por lo que sea.
Pero, lo entiendo. Sí, claro. Pero hay decisiones que tengo curiosidad, pero absoluta, ¿eh? La primera y la que, de hecho, te escribí durante los avances, porque me chocó muchísimo, fue la de Frost Escarcha.
Sí.
¿Por qué...?
Son motes los nombres de... Porque los nombres de dragones... Pero Foil
no lo tradujiste.
Por porque lo heredé, si no recuerdo mal.
¿Foil lo heredaste?
No me acuerdo dónde sale.
Por en el Ars Arcanum... ¿Del Ritmo de la Guerra? Vale, pero bueno.
En el Ars Arcanum del Ritmo de la Guerra salía Foil, no lo recuerdo. A ver cuál es su primera mención.
Foil es el dragón del Hombre Iluminado.
Sí, lo sé. Sí. Pero...
Y sale en un Ars Arcanum.
No lo recuerdo muy bien, habrá que cambiar.
Como Foil.
Vale.
Y...
Como Foil, y se identifica.
Es un dragón, sí.
Creo que es un ladrón.
Creo que sí, mira, ahora me pillas así de contrapié, pero vale. O sea, es porque es un mote.
A ver, igual todavía no. Pues en ese caso habrá que cambiar. Bueno, total, es la aparición de un nombre.
Te digo cuál era mi teoría, porque hice una paja mental que flipas. Pensé, Manu ya está traduciendo el Proyecto Secreto 5 y allí se explica que los dragones tienen un mote porque el día que nacen, lo que sea, me da igual. Y entonces ese mote es importante. Y dije. Manu está leyendo ese libro, ha ido para atrás y lo ha traducido porque es importante.
No, que va, todavía no.
Todavía no estás traduciendo...
Todavía no, de hecho, sí, la verdad es que sí que lo traduje en previsión de que sale el Proyecto Secreto 5, eso se sabe, porque están los avances. Pero no, fue simplemente por eso, fue porque dije, bueno, pues vamos a saber más sobre, parece ser por lo visto, ¿no? Por tal y como está escribiendo Sanderson últimamente, entre Trenza, entre Viento y Verdad, ahora el Proyecto Secreto 5, que los dragones van a ir cobrando algo de relevancia. Sí. En el Cosmere hasta ahora vale. No lo habían tenido realmente, aparte de como corresponsales de Hoyt, y bueno, y Culti, claro.
Sí.
Y a partir de Cultivación, perdón.
Sí, tutea.
Ya somos colegas, claro. Culti y yo, ¿sabes? Bueno, eso, parece que van a ir tomando relevancia y entonces sí, espérate, vamos a establecerlo ya, porque si no nos vamos a comer un montón de problemas después, porque es que seguro que se va a utilizar la palabra, ¿sabes? Sí, el Frost, sí. Ahí, alguien va a hacer chistes con que es gélido o con lo que sea, ¿sabes? O con escarchado o con Frosty,
Frosty
o con movidas, y esos chistes voy a tener que traducirlos. Sí. Para traducirlos voy a necesitar que se llame escarcha y no Frost. Vale.
Ahora te voy a meter en una tesitura complicada. Porque hay una teoría. Hay una teoría que yo creo que tiene todo el sentido, pero bueno, ya veremos. Y es que Lift es una dragona.
La he visto por ahí.
Y claro, tiene mucho sentido si piensas que todos los dragones tienen un mote, ¿no? Como Foil, que por favor, tradúcelo como Brigi Brigi.
Muy bien.
Luego tenemos a Escarcha. Claro, Lift. Es una palabra en inglés.
Sí, pues una dragona significa elevación, sí. Elevar, ¿no?
¿Traducirías? Es decir, si el día de mañana se descubre que sí es una dragona, ¿harías un retcon y traducirías en ediciones futuras? O sea, tú, ¿eh? La editorial decidirá lo que decida. Pero tú como traductor, ¿qué harías?
Yo como traductor, a ver, dependerá. Dependería, ¿vale? A ver, si, claro, depende del grado de protagonismo que vaya a tener.
Lift. En el segunda era, después de cómo acaba en el primera.
Claro, es que ahí sí que yo por lo menos personalmente ahí sí que tendría en cuenta un par de factores, ¿vale? El primero es, claro, si lo retoneamos, hay que retonear muchas cosas.
Muchas.
¿Vale? Es la protagonista de Danzante del Filo, sale en mogollón de interludios de los primeros libros y luego tiene puntos de vista en los libros más recientes. Tiene un papel bastante relevante en este último y pienso que va a tener un papel bastante más relevante en la segunda. En la segunda parte del Archivo de las Tormentas, porque para eso está. ¿vale? Porque no creo que Sanderson la haya estado preparando y tal, siendo tan joven, entre comillas, para luego olvidarse de ella, para que luego no tenga relevancia. Pienso que va a tener mucha relevancia. Entonces, en función de la relevancia que tenga, habría que ver si compensa hacer todos esos cambios, ¿vale? Porque a lo mejor con una nota del traductor se soluciona y ya está. Y estas son cosas que pasan, ¿vale? Igual que pasó en el disco de la muerte, por ejemplo.
Sí.
¿Vale? Con el género de la muerte. Claro, no fue relevante hasta que lo fue.
Hasta que lo fue, exacto.
Y hasta el noveno libro o el décimo de la serie, pero cuando fue relevante fue muy relevante.
De hecho,
se llama Bill Puerta. Y no podías cambiar eso a Mary Puerta, ¿sabes? No.
De hecho, creo que tienes un problema en esta novela con eso, justamente, con el tema del género. Con el hermano.
Sí, claro. Claro.
Lo que hay.
Es que es lo que hay. Es que, claro, vamos a ver. Si esto hubiera sido Escuadrón, yo uso lenguaje inclusivo, ¿sabes? Uso lenguaje no binario y me quedo tan tranquilo. ¿Sabes? ¿O qué?
Quiero decir, claro, porque ya pasó.
Lenguaje no binario para las traducciones. Claro, la movida es que esto es una cosa. Esto es una saga de estilo un poco, digamos, eso, medieval, ¿vale? Como si dijéramos. Entonces. No creo que no cuadraría utilizar directamente el lenguaje no binario directo. O sea, que de repente le empezaran a llamar ella, ¿vale? Y el hermane, ¿vale?
Pero con
pienso, que, pienso, que rechinaría, pienso que rechinaría mucho. Entonces, estuve buscando, creo que el hermano se mencionaba en los primeros libros, pero poco. Quiero decir, tampoco me influyó demasiado el hecho de haberlo heredado y traducido como un hermano. Estuve mirando, claro, pariente. Podría utilizar pariente, que es una palabra que vale lo mismo para masculino que para femenino. Yeah. Pero pariente no es exactamente hermano.
Sí.
No es exactamente sibling, ¿vale? Hermano o hermana, hermano.
Sí, sí, sí.
¿Vale? Y de todas formas tendríamos que utilizar el pariente o la pariente. ¿Vale? No podría utilizar, también me resisto todavía a utilizar le pariente. ¿Vale? A lo mejor más adelante, cuando alcancemos la etapa de ciencia ficción en el Cosmere y todas estas cosas, no te digo que no, ¿sabes? De hecho, de verdad que yo por mí lo haría, ¿eh? Lo que pasa es que pienso que va a rechinar mucho. En estos libros sí me pongo a usar.
No estoy criticando nada, ¿eh? Es decir, es interés totalmente genuino.
Claro, no te lo digo porque es una cosa a la que yo le he dedicado mucho, a la que le dimos las desde ya en el ritmo de la guerra. No, es una cosa de ahora, ¿sabes? De hecho, incluso ya si me apuras, ya juramentada, ¿sabes? Pero, claro, también me preocupó un poco menos realmente porque en este libro se hace muy explícito, ¿vale? Con el tema de Rushu. Exacto. Cuando Rushu habla con Navan y de repente se pone y dice, tengo mucho interés en hablar con el sibling. Y se pone a hablar y en vez de preguntarle sobre Zabriales, se pone a preguntarle sobre el género no binario. Claro, ¿sabes? Entonces, quiero decir, no me preocupo mucho porque desde bastante el principio del libro se deja muy claro, ¿vale? Que no es ni masculino ni femenino. Sí, el sibling. Pero, ¿vale? Claro. Le hermane.
Hay otro.
Entonces, por eso no me preocupo demasiado seguir utilizando. Digo, bueno, pues ¿sabes? Es que no tengo más remedio, es que cualquier otra cosa. Claro, tampoco puedo forzarlo. Quiero decir, los personajes tienen que hablar naturalmente sobre el tema. ¿Sabes? Entonces tuve que sopesar todas esas cosas. A lo mejor me equivoqué con la decisión y tendría que haberle llamado le hermane.
Bueno, eso el tiempo dirá. O sea, ¿sabes? ¿No? Pero es difícil en una traducción así.
Es posible que me equivocara, pero creo que. Creo que equilibré los factores, todos los factores que influyeron en esta decisión.
No puede ser fácil, no puede ser fácil de ninguna manera. De hecho, claro. por desgracia, en este libro tenemos un par de escenas complicadas también, como por ejemplo la pescadora, cuando había sido el pescador, el desecho.
Claro, ahí creo que lo retconearon desde Dragon. No sé si lo retconearon desde Dragon Steel, no estoy seguro, ¿eh? Pero igual sí que se lo mencionaba como Jim en algún momento. En
yo creo que todo el mundo daba por hecho que era él por algo. Y yo creo que aquí sí que es cosa de. No lo puedo asegurar. Pero yo también diría que eres algo de Dragon.
No lo puedo asegurar, ¿eh?
No, asegurar. Me pasa igual.
De todas formas, sí que avisa la editorial de vamos a reponerlo cuando podamos. En los libros anteriores. Vamos a para ediciones nuevas y en digital y tal. No cuesta nada.
Y luego, para acabar con el género, hay un personaje principal en este libro que es femenino, pero que su nombre es masculino, digamos, Viento. ¿No? Que hiciste. Debo decir que eres un mago. Eres un mago con las palabras. Porque estábamos con quién estaba escribiendo la parte de Caballeros de Viento y Verdad. Y lo hiciste espectacular. Primero con Viento y luego con el género de la persona. Porque en lugar de decir soy una estudiosa, o sea, dijiste soy una persona estudiosa de tal.
Como persona que estudia, como persona que estudia, no sé qué, claro, es que como cuidado.
Pero,
claro. A ver, ya como, a ver, es que al final te juntas con Sanderson. Pero al final dices, no voy a. Al final, yo ya tengo un chip, y yo me imagino que le pasará a cualquiera que lo traduzca. A Marta también le pasará, llega un momento que le pasará, ¿sabes? De un chip de no, un segundo. Yo no voy a revelar nada que no esté revelando Sanderson en este momento. ¿Sabes? Yo sé quién es la autora, porque ya me he leído el libro. Yo tiro para adelante con este. Claro, yo con este, eso que muchas veces sí que voy traduciendo y voy leyendo y tal, con este la verdad es que me lo crují rapidito. Este dice, vale, ya sé todo lo que pasa. Bueno, yo lo sabía, el caso, ¿vale? Yo sabía que era eso, que era la futura esposa de Sergio. Pero sí, claro, pero en todo momento piensas que sabe el lector. Aquí el lector que sabe nada, y de hecho es que lo sabía. Es que digo, es que van a especular hasta que sea Sigfrid.
Hombre.
Y en efecto, 10 especulaciones sobre que era Sigfrid.
Yo creo que especulamos sobre todos los posibles personajes del libro. O sea.
Claro.
Exacto.
Sí.
La última pregunta ya sobre género. Tenemos un. Bueno, hemos hecho como un grupito, sabiendo que te iba a entrevistar. Como obviamente se me pueden pasar muchas cosas, he hecho un pequeño grupito de amigos. Y varias de las preguntas que te he hecho son de ellos y tal, o de ellas, o de ellas. Y hay una muy, muy técnica sobre una frase muy concreta, pero que, o sea, es como que lo necesitas saber, y la verdad que me ha entrado la curiosidad. Uno de los primeros interludios, siempre me equivoco de la palabra, estamos prefacio, bueno, de las entradistas, de las entradillas estas antes de los capítulos. Siempre.
Ah, sí, los poemas. Es que yo diría. A mí tampoco me sale, pero...
Epígrafes. Hay una frase que es, al principio, yo creo que es el primero incluso, que es, al viento la conocí por primera vez en mi infancia. Esta estructura, digamos que le destruye un poco por dentro a esta persona. Al viento la conocí. Su pregunta es, ¿por qué no simplemente a viento la conocí en lugar de al viento la conocí?
Porque aunque sea una personificación, aunque sea una personificación antropomórfica, que diría Pratchett, ¿vale? Aunque sea una personificación de una fuerza natural, no deja de ser esa fuerza natural también. ¿Vale?
Dos entes
en uno. Sanderson no dice wind, dice the wind.
Importante.
¿Vale? Por tanto, yo no debería decir viento, sino el viento, porque no deja de ser el viento. Aunque se esté personificando, sigue siendo el viento. Bastantes vueltas, ¿eh? No te creas.
No.
Y de hecho, justo el epígrafe que dices es el que creo que es de los que más vueltas le di al traducir el libro, porque, claro, también necesitaba establecer que viento era un personaje femenino.
Cuando la palabra
viento era una persona masculina. ¿Sabes? Necesitaba establecer eso, que no sonara muy chirriante, que veo que eso no lo termine de conseguir, pero claro.
No, pero eso le ha pasado a esta persona, ¿eh? Pero la explicación me parece súper. A mí me parece súper buena. Y creo que a la persona en cuestión también le va a gustar. Porque es una persona muy técnica y tal. Y bueno, muy bien. La verdad que. Bueno. Eso, por cierto, no lo he hecho, pero solo puedo felicitarte por la traducción. O sea, está claro que conoces a Sanderson perfectamente. No sé, o sea, es muy difícil ahora. Que otra persona lo herede, porque llevas tantas páginas traducidas y de momentos tan importantes y de. Sobre todo de. O sea, ya has bautizado tú tantas cosas que no tenían traducción. Y yo creo que va a ser difícil.
Al final ya sí que he acuñado cosillas. A ver, claro, yo es que tampoco he pillado ninguna serie principal desde el principio.
No.
Porque Mistborn lo pillé en el séptimo. El archivo de las tormentas lo pillé en juramentada, ¿sabes?
Juramentada aquí.
Por ejemplo, del archivo de Mistborn, no, ¿ves? De Mistborn de 7 libros, 1 es mío. Claro, lo que pasa que también es cierto que la editorial y la gente de Cosmere.es y yo y todos los que hemos estado colaborando con esto han hecho un currazo de revisarlas, de revisar todos los libros anteriores, básicamente. con lo que sabemos, que es una cosa que había que hacer y había que hacer en ese momento. Menos mal que, menos mal que la editorial dijo, no, sí, vamos a hacerlo. ¿Sabes? Porque si no, ahora habríamos tenido un problema, claro. Porque ahora se empiezan a saber muchas cosas para las que las traducciones originales no estaban preparadas porque no podían estarlo.
Exacto.
Claro.
Ahora que me has dicho que había un grupo de traducción, cosa que me alegro mucho porque creo que es bastante necesario, entiendo que debéis estar con Peter Ahlstrom y alguna persona más por ahí. ¿Se puede preguntarlo? Puedo, pero ¿puedes decirnos alguna cosa de la que hayas tenido que preguntar? Es decir,
no, yo sobre todo he preguntado, yo principalmente lo que pregunté era, lo que preguntas son géneros. Sobre todo, géneros de Spren, por ejemplo. ¿El Spren de Gaz es masculino o femenino? ¿El Spren de, ¿vale? El Spren de Rojo, por ejemplo, tampoco? No estaba claro en el texto si era masculino o femenino. Algunos corredores del viento que mueren en la escena de Narak, tampoco estaba claro si eran algunos escuderos, más que corredores del viento.
Sí, sí.
¿Vale? No estaba claro si eran varones, hembras o nada, ¿sabes? Entonces, yo sobre todo pregunté esas cosas. Es lo que preguntaba la mayoría. Bueno, muchos preguntaban cosas que consideraban errores, ¿sabes? Por ejemplo, hay bastantes veces que a las hojas de honor se las llama hojas esquirladas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, hubo varios traductores que eso dijeron, aquí hay un error en esta página. A lo que llegó Peter Ahlstrom y dijo, no, es que, claro, desde el punto de vista del personaje,
se entiende que
escena, sí, esto viene a ser una hoja esquirlada, está hecho a posta, ¿sabes? Por ejemplo, pues ese tipo de cosillas.
Lo cuidan mucho, ¿eh? Esto de que tienen muy claro qué personaje sabe qué.
Claro. No, sí, sí. Además, de hecho, muchísimas de las respuestas de sobre todo era Peter, el que estaba más encima del foro y tal. Muchas de las respuestas de Peter eran, sí. Esto está pensado. Esto es porque esta escena está narrada desde el punto de vista de quien sea, ¿sabes? Y quien sea llama así a estas cosas. Claro.
Ojo, son listos.
Claro, porque en el archivo de las tormentas no hay escenas narradas desde un punto de vista omnisciente, ¿no? Todas, algunas son más, pueden ser más descriptivas, más descriptivas, que el personaje ponga menos de su parte y tal, pero todas están narradas desde el punto de vista de un personaje. Que de hecho eso en el audiolibro, por ejemplo, pues eso se verá. ¿Sabes? Porque el narrador será la voz masculina o la voz femenina, será Ferran o será Esther.
Llegas al capítulo 100.
Ajá.
Y lo ves todo en mayúscula, Manu. ¿Qué?
Flipando. De hecho, es que cuando vi que era el capítulo 100 precisamente, dije, sé quién habla. Sé quién está hablando. Y antes de empezar a leerlo, quiero decir, vi que era el capítulo 100. Y eso que a primera vista ves que está en versalitas y dije, vale, está claro.
Sí, versalita, que no es exactamente mayúscula, es como una versión reducida de mayúscula. No, lo digo para la gente que no sepa.
Nunca. Claro. Y dicen, no, sí, está claro. Un tipo.
Ojo, Y a la hora de traducir mayúscula, claro, porque nosotros tenemos todos entendido que gritas con las mayúsculas.
Ajá.
¿No te dio un poquito de...? O sea, una cosa es traducir al, yo que sé, al Padre Tormenta o alguna frase concreta, pero claro, capítulos enteros, ¿qué?
No, claro, y además es que estaban tocando lore del Cosmere.
Muy duro.
Sobre todo el capítulo 10, que empieza de cómo llegaron, ¿no? De cómo llegaron las tres esquirlas al sistema de Rosar y tal. Claro, eso está tocando cosas que son muy nucleares en el Cosmere. Son muy de... El Cosmere va de esto, ¿vale? Va de pues eso, va de la muerte de Adon Alsium y de qué pasa con los herederos de Adon Alsium, básicamente. ¿No? Entonces, claro, ahí estás... Sí, me dio un poquito de vértigo estar traduciendo lo que va a ser una cosa muy fundamental, lo que sospechaba, sigo sospechando que va a ser una cosa muy fundamental en el Cosmere, sobre todo porque, claro, porque te está diciendo, no, un segundito, porque Rosar ya existía. Rosar ya era un mundo, ya sabíamos que el mapa estaba creado mediante fórmulas de fractales, eso sí. Se sabía por WOPS, pero aquí, ahora ya es canon, ¿vale? Te dice explícitamente que era un mundo creado para la belleza de las matemáticas y no sé cuántos y tal, y las matemáticas y la música y todo esto. Es decir, que no es un mundo en el que la influencia de las esquirlas que llegaron a él sea lo más importante, claro, sino que lo importante de este mundo es cómo se creó en un principio.
De hecho, la forma que tiene Roshar...
He visto teorías por ahí de que es un familiar gigante y no sé cuántos y tal. Bueno. No lo sé, quiero decir. Sí.
Aquí en este libro... Aprendemos por fin el nombre de la última esquirla.
Sí.
Y aprovecho para preguntarte, Porque entiendo que tienes que. O sea, si me pasase a mí, yo le daría muchas vueltas a la traducción de el nombre de las esquirlas. Por ejemplo, uh-huh. valentía en lugar de valor. Uh-huh. O represalia, cuando podrías haber utilizado bastantes más palabras. Estuvimos hablando justamente de la palabra represalia. Y represalia uh-huh. irá un poco más hacia. Yo creo que hacia el odio que hacia el honor, digamos, ¿no?
Mm-hmm. Ya, pero es que retribución también.
Ya. Sí, decir? Por eso que me parece como muy bien elegida esa palabra. Pero, o sea, entiendo que le tienes que dar una barbaridad de vueltas al nombre de las esquirlas que flipa.
Lo que pasa es que ya tenía parte del trabajo hecho, ¿vale? Porque resulta que hay una trilogía de Bret Weeks, la trilogía del Ángel de la Noche, no sé si te suena.
Sí, no la he leído, pero sé cuál es.
De hace un montón de años. Pues esa trilogía, su editora del momento, me encargó a mí revisarla. Y el arma que utiliza uno de los protagonistas, que utiliza Durzo, se llama también Retribution. ¿Vale? Y entonces ya le estuvimos dando mogollón de vueltas, esa editora, sí. Mónica y yo, ¿vale? A cómo llamarla el arma. ¿Vale? Y al final también se llama represalia, de hecho, esa arma. O sea que, quiero decir que la opción ya la tenía. ¿Vale? La opción, ahí hice un poquito de trampa porque la opción ya la tenía de antes. ¿Vale? Aún así estuve buscando las definiciones de retribution y de represalia en todos los diccionarios habidos y por haber, ¿vale? De ambas.
Sí.
Para ver si de verdad cuadraba bien. Y le busqué alternativas. Claro, venganza no podía ser, obviamente. ¿Vale? Cosas tipo castigo tampoco son exactamente retribution.
Exacto, es que no es lo mismo.
¿Vale? No es condena, suena demasiado judicial y se tiraría más hacia el lado de honor que hacia el lado de odium, justo, que el original. Justo. Entonces, claro, a lo mejor exacto es imposible que sea, pero eso pasa siempre en traducción. Lo que tienes que hacer es acercarte lo más posible, ¿vale? Y pues lo mismo que pasó con Glauco, por ejemplo. ¿Vale? Oh. Claro.
Sí, ya lo estuvimos hablando.
Y esto. Hecho que, entonces, después de volver a darle vueltas, ¿vale? Que ya tenía parte del trabajo hecho, gracias a que hace 10, 15 años pasó aquello, ¿vale? Pero después de darle vueltas, no creo que haya una palabra que se le acerque más, ¿vale? A ver, claro, obviamente soy humano, no soy una esquirla de Adonals y un hijo por el estilo. Mi capacidad de,
no, pues visto lo visto, nada, perfectas son pocas. Sí. No son muy perfectas, claro.
Bueno, exacto, no, tienes toda la razón. También es verdad, también. Bueno, pues en ese caso sí, vale, lo confieso. Soy una esquirla de Adonals y un hijo.
Pues son una buena, ¿vale? Ratas, ¿eh? Vaya
es
ratas.
Es que hay alguna palabra que se acerque más, pero yo no la encontré. La que para mí más acerca es represalia.
Me pareció muy buena. O sea, la leí y pensé, hostia, que además tiene como peso, ¿sabes?
Sí, eso es que me gusta. Y suena parecida. Retri, repre, ¿sabes?
Sí, sí, sí. Tiene sí, sí. Total,
cuatro sílabas, una.
¿Hay alguna esquirla que te haya dado algún problema a la hora de traducir? Que digas, hostia, quiero elegir este porque este nombre es lo suficientemente ambiguo, no sé.
A ver, por ejemplo, piedad. Podría haber dejado clemencia.
Esto, mira,
¿vale? Por ejemplo, y de hecho se me dijo. O sea, de hecho, cuando creo que fue en el ritmo de la guerra, cuando se nombró por primera vez.
Pero en las cartas, ¿no? ¿Puede ser?
¿Cómo?
En una de las cartas, sí, pero no recuerdo.
En una de las dos. También lo mismo, también le estuve dando bastantes vueltas. Y es que la palabra en inglés también tiene una acepción que es religiosa. ¿Sabes? Entonces, claro, si utilizo clemencia, le estoy quitando eso, ¿vale? Entonces, en este caso, pienso que sí que tenía que dejar piedad, porque me sirve como palabra laica, ¿vale? Y también me sirve como que tiene una acepción religiosa, que es la piedad.
¿Te han dado pistas desde Dragon Steel? De, oye, atentos a esta, obviamente no me lo puedes decir, pero me puedes decir un sí o un no.
Alguna vez.
¿Alguna pista tienes?
¿Alguna pista? No respecto
en este
a
libro.
Ese tema en concreto.
No, en general.
En general, a veces, de hecho, incluso llegan avisos a traductores del propio Brandon. ¿Sabes? Ojo, por ejemplo, en el juego de palabras, no sé si te lo conté la otra vez, el juego de palabras que hace Hoyt en el ritmo de la guerra, en el capítulo 99 del ritmo de la guerra, es cuando sabemos que Hoyt y Jasnah son pareja.
Entonces, nombres del arte, el tipo de arte, no recuerdo qué era.
No, pasa que Hoyt empieza a jugar, empieza a hacer, termina las frases con tres palabras, que empiezan todas por la misma letra, patatín, patatán, patatún, ¿vale? Empiezan todas por la misma letra, pero no solo eso. Además, la última palabra, las otras letras de la última palabra son las terminaciones de las palabras anteriores. ¿Vale? Que eso es, fue jodidísimo, si te fijas. Sí, vuelve a leer del capítulo 99.
Fíjate, no me suena que esto lo hablásemos. A lo mejor me lo dijiste y se me fue de la cabeza, pero no me suena.
O igual soñé que lo había contado y no lo había contado. Bueno, pues el caso es que de esos Anderson nos avisó y nos explicó cómo estaba hecho. ¿Vale? Nos dijo, es posible que se os pase, porque de hecho, mira, si a ti como lector muy atento se te pasó, pues calcula, ¿sabes? Es posible que se os pase, pero Hoyt lo que está haciendo es esto. Y Jasna se lo recrimina y Hoyt deja de hacerlo, ¿vale? Pero al final del capítulo lo vuelve a hacer dándole otra vuelta de tuerca más que ya descubrirás tú.
¡Qué hijo de perra!
¿Vale? Pues, por ejemplo, eso, Sanderson lo avisó en una nota al margen del documento, del documento que nos envió para traducir, ¿sabes? Ese tipo de cosas, o sea, sí que recibimos avisos de Dragon Steel. Lo que pasa es que, claro, obviamente, quiero decir, en un libro como este, es que no pararías. Es que casi que sería más esfuerzo avisar de todo, ¿sabes? Lo que a lo mejor tendríamos que saber que escribir el propio libro. Y Sanderson realmente escribe para su público en inglés, ¿sabes? Luego el trabajo de adaptarlo para su público, en este caso en español, es mío, no suyo. ¿Sabes? Entonces, es lógico que si tengo alguna duda, sea yo el que me mueva y la consulte, como he hecho siempre, ¿eh? Quiero decir que en el, por ejemplo, pues eso, desde siempre, y recuerdo, por ejemplo, en Arena Blanca, enseguida Peter me puso en contacto con Isaac Stewart, que era el que más o menos llevaba el libro, sí, y tal. Yo estuve hablando con él, algunos libros que tenía. De hecho, les pide una rata. Y este tipo de cosas.
Mira, siempre puedes decir. Siempre lo he puesto.
Claro, ¿eh? soy lector beta de Sanderson. Mira. Hombre, claro, Arena Blanca salió antes en español que en inglés, realmente. Sí, la versión nueva. Sí.
Y los físicos del archivo de los partidos secretos, creo que también.
Creo que también, sí. Si no todos, algunos seguro, porque se retrasó. En inglés, bueno, y Arena Blanca también. Arena Blanca realmente fue porque hubo problemas con la distribución.
Con el Kickstarter o no sé qué historia, sí. Pero bueno. Manu, no sé si sabes que han salido historias nuevas de las que tú no has leído. Es la primera vez que puedo decir.
Qué envidia me disteis esa temporada. ¿Cómo os odié esa temporada y cómo os odio ahora mismo?
Es un poco, o sea, es una parte de orgullo porque es la primera vez que puedo decir que he leído algo que Manu no ha leído y eso es algo, claro, que siempre le digo, joder, siempre vas más adelantado que yo. Pero bueno, estoy hablando obviamente de las cartas del juego de cartas este que han sacado, que bueno, que por lo que parece saldrán en Arcanum Ilimitado 2. Las historias que, por cierto, me dijiste tú, hostia, te lo agradezco mucho, porque estando yo en el panel de las cartas publicando el tema, tú viste, que además no sé cómo lo viste, porque me parece que no se anunció, pero viste que había una web de...
Había un pack. Lo busqué en el... Sí. A ver, pues busqué el nombre del... Como vi una foto que habías hecho tú de las cartas y tal, y sabía cómo se llamaban. Y entonces lo busqué entrecomillado en Google, que es una cosa que hacen mucho los traductores, ¿sabes? Y me salió el FAQ de la web de Sanderson. No sé si estaba anunciado o no, ¿eh? Igual sí. La verdad es que no lo sé. O igual vi un tuit que lo anunciaba y de ahí me fui a la web. No lo sé.
Yo no sé.
El caso es que lo busqué así y claro, ahí lo decían. Y ahí, supongo que eso lo tendrían escrito ya con anticipación, claro. Muy por adelantado. Y ponía eso. Ponía que lo más seguro era que esas historias no viesen la luz en un formato que no fuesen las cartas hasta Arcanum Ilimitado 2, que es, si no me equivoco, la primera mención de Arcanum Ilimitado 2 que se hace.
Ese nombre, creo que sí. ¿Sí? Yo tengo mi teoría y es que saldrá en 2027, justo antes de Era 3
de
Mistborn, para que así puedan sacar dentro del libro Historia Secreta 2.
Vale, claro. Podría ser perfectamente.
Es
claro,
mental, ¿eh? Pero...
Aparte, yo es que veo huecos muy sospechosos
¿A que sí?
Yo veo huecos muy sospechosos y yo sé, ¿vale? Como sabemos todos, que a Sanderson le gusta dar sorpresas. Hombre. No es que sea una cosa, ¿sabes? O sea, quiero decir, mira los proyectos secretos. Le gusta dar sorpresas de hola, buenas, te voy a poner 50 kilos de papel encima de la mesa. ¿Sabes? Entonces, yo ahí veo huecos muy sospechosos. En el plan de publicación de Sanderson.
Yo también.
Voy a dejar así, ¿vale? Y yo no me fío una mierda, porque yo ya no me fío de Sanderson.
Claro.
¿Sabes? De que no... Sobre todo de pensar cosas tipo, este año va a ser tranquilo, ¿sabes?
No,
en el frente de Sanderson.
No.
O sea, yo ya no voy a pensar así nunca. Quiero decir, ya lo pensé una vez y ya me lo comí.
Exacto.
Así que se acabó.
No, es verdad. La mítica de los proyectos secretos, sí. No.
Claro.
Otra cosa que también vimos... que no se ha hecho público todavía, es el Walsh Hopper Ball, que es el baile este. Ahora que estoy aquí en full spoilers, puedo decir que esa misma escena, que es el baile de la boda de Shalan y Adolin, no sucede exactamente igual en el libro de Viento y Verdad. Porque en el libro de Viento y Verdad, la madre de Shalan está como consciente de que está en una visión. Por supongo que es un ente suficientemente investido como para... Bueno, claro, allí lo vimos exactamente tal y como pasó en ese momento.
Exacto.
Y fue espectacular.
Claro, yo lo sabía. Claro, yo es que lo sabía. Claro, yo en el momento en el que vi que se anunciaba el World Hopper Ball y que sería la boda de Shalan y Adolin y tal, claro, yo ya me había leído esa escena. Yo ya tenía el libro. Claro. Entonces yo dije, qué cabrón, mira lo que está haciendo. ¿Sabes? Les va a enseñar esto justo cuando sale el libro.
Exacto. Muy claro, bien claro, pensado, claro. Creo yo. Sí. Muy bien pensado. Y bueno, estuvo espectacular. Creo que, bueno, no, bueno, si no lo puedo decir, ya me lo dirán. Hace poco entrevistamos al actor que hizo de Hoyt en ese baile. Un capítulo que recomiendo a todo el mundo que vaya, porque es literalmente Hoyt. O sea, es Hoyt. Sanderson le dijo, ya eres mi Hoyt. Después de verlo actuar, dijo... Bueno, entonces, fuera de cámaras, me dijo... la idea, en principio, que a mí me han contado que tienen es sacar un vídeo de casi todo el baile, porque tienen casi todo el baile grabado, para promocionar el siguiente baile del año siguiente. O sea, que con un poco de suerte, esta parte también la tendremos...
¡Qué guapo!
Canonizado.
El baile del año siguiente debería ser hombre, sería algo de Mistborn, ¿no? Ya que estamos, quiero decir, en Mistborn había muchos bailes. En la
¿No van a esperar a 2028?
Puede ser, sí, también puede ser. También puede ser, no lo sé.
No sé. Bueno, ya veremos, pero sí, o sea, sería espectacular. Joder. Y se me ha ido el santo al cielo con esto. Te iba a hacer...
Sí.
Además, era una pregunta que... Voy a cambiar de tema porque es lo suficientemente interesante. Ah, ya está. Eso. Siguiendo hablando de productos transmedia, hay otro que nos viene este año, que es el Cosmere RPG.
Hostias, ya lo creo.
Vale. Y tengo sospechas muy fundadas de qué editorial va a traer el Cosmere RPG, ¿vale? Pero claro, van a necesitar un traductor para estas cosas. No sé si tienes información, y si la tienes, entiendo que no la puedes decir. Pero planteemos la pregunta de otra manera. Si te dijesen. O sea, si te viniese esta empresa, entiendo que a través de Nova, obviamente. ¿Qué dirías tú a traducir eso?
No, hombre, a mí me encantaría. Yo he jugado a rol toda la vida, ¿sabes? Pero claro, también pasa que yo no soy traductor de juegos de rol.
Claro, ahí está el problema.
Sería una faena que me tomaría que me pensaría muy mucho aceptar, porque yo no soy traductor de juegos de rol. Yo he jugado mucho, ¿vale? Ahora, bueno, ahora hace bastante tiempo que no juego ya en realidad, pero yo he jugado mucho. De hecho, yo soy inglés. Esta historia la cuento siempre. Yo soy inglés porque queríamos jugar a Rollmaster,
sí.
¿Sabes? En mis tiempos, porque teníamos El Señor de los Anillos traducido, pero eso nos quedaba corto. ¿Qué es esto de que no haya tablas de críticos para cada, ¿sabes? O para cada tipo de ataque. Bueno, total. A lo que yo también me voy por las ramas. Claro que yo, es una cosa que me tomaría con mucho respeto. Quiero decir, yo la parte de ambientación te la puedo traducir, un poco más o menos. Pero claro, la parte de ambientación siempre va a llevar también estadísticas de rol. ¿Vale? No va a ser...
Bueno, es uno de los libros que se supone que es todo lore o casi todo lore.
Sí, pero bueno, pero quieras que no, alguna
cosa sí, sí. Ver, o que
está claro. Que a las reglas de alguna manera. Bueno, no lo sé. A ver, que a lo mejor no, y a lo mejor sí que sería una cosa tal, pero no es una novela, no es un producto audiovisual. Son las cosas que yo estoy acostumbrado a traducir. No es novela, no es ensayo, no es audiovisual. ¿Vale? Entonces, es una cosa que me tomaría con mucho respeto. Por supuesto, para lo que haga falta, aquí estoy. O sea, quiero decir, si... Me imagino que la empresa que sea, lo lógico será que quiera utilizar la misma nomenclatura de los libros.
¿Vale? Ahí vamos.
Yo tengo un glosario que ya va por la... No sé ni cuántas páginas tiene ya. El glosario del Cosmere es una curada.
Un día tienes que dejármelo ver solo por verlo.
Ya te lo dejaré ver ya. Sí, lo tengo por aquí. A ver, tiene más páginas ya que el del Mundo Disco. Lo voy a dejar así.
Bueno... O sea, se me hace poco extraño, también te digo, no sé.
Es decir, no, ya, claro.
Es que claro. Joder. Pero bueno.
Espérate que no se vea el reflejo en mis gafas. Lo estoy muriendo.
¿Esto por quién será? ¿Por quién será esto?
Ahora, Además, este da igual, hombre, que se vea. Tiene 36 páginas, no está mal.
Joder, para un glosario.
Sí, joder. Sí. No, 36. A dos columnas, no te creas.
No, claro, sí. De hecho, creo que lo hablamos esta de las dos columnas, así que lo daba por hecho.
Sí, sí. Sí.
Joder. No sé si hay alguna cosa que te haya parecido, aprovechando ya, obviamente que tenemos al traductor, cosas que digas, ostras, esto me ha parecido curioso cómo lo han escrito para la forma que lo he tenido que traducir.
Vale. No, sí, en este último, por ejemplo, sí que ha habido algunas cosillas. Sabes que, claro, por ejemplo, hay un momento en el que bastante celebrado, bueno, he visto que había gente que lo celebraba por redes y tal, ¿no? Que es cuando Maya le dice a Dolly...
Zorrón.
Que acaso eras un... Exactamente, por ejemplo, zorrón, la palabra zorrón, ¿vale? Hay, bueno, hay de una pequeña licencia realmente, la pensé también, ¿eh? Porque, claro, en Rosar los zorros a lo mejor no son un animal muy común. Entonces tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Pero bueno, Sanderson siempre dice que los textos que nosotros leemos son una traducción al inglés, ¿vale? Gracias. De lo que dicen ahí. Entonces, es que aquí el efecto que estoy consiguiendo, lo de siempre, sopesar, ¿vale? El efecto que estoy consiguiendo usando zorrón en vez de una palabra, digamos, más neutra y tal, compensa, pienso que compensa el hecho de que te quede rosa, ¿no? A lo mejor.
Déjame que te corte un segundo. ¿Sí? Esto hace poco lo volvió a explicar Sanderson, porque parece que la gente se ofende un poco con este tipo de cosas, porque esperan una prosa muy tolkieniana, como muy elaborada y como muy de esa época. Pero lo que ha dicho Manu, lo aclaro. Sanderson siempre dice que sus libros no son una transcripción literal de lo que dicen sus personajes, sino que es una traducción que se hace a gente como nosotros. Es como si hubiese un fabrial de traducción en medio, para que entendamos la intención de Maya en ese momento al llamarle zorrón. Nosotros entendemos zorrón, sí, pero si le llama... No sé qué animal habrá allí que...
Claro. Pero... en Rosa, por ejemplo, ¿no? Yo qué sé, claro. Claro, el original es slat, que es una palabra que tiene su carga, ¿sabes? Pero no tiene una carga de no es ningún animal, ¿vale? Pero, o sea, que en este caso quiero decir, en este caso sí que el animal sí. Lo introduje yo, ¿vale? Igual que otra que me dijeron también de Seth esquivó por un pelo o por los pelos, ¿sabes? Y alguien me dijo...
Está calvo.
Pero cómo eres tan cabrón, ¿sabes? No, pero estamos hablando lo mismo, ¿no? Es eso, es una traducción que yo puedo usar por los pelos. A ver, no voy a usar expresiones como, por ejemplo, santiamén, o que un personaje diga hostia, ¿vale? Porque eso sí que es una carga muy de este mundo, muy de la tierra, ¿vale? Muy de... En Rosar no hay cristianismo, no tiene sentido que nadie diga hostia, ¿vale? Aparte de que Sanderson no escribe tantos tacos. No, últimamente se está soltando un poquito con los tacos.
Ha leído a Sarah J. Maas,
Si no, no soy en Stein, tres o cuatro. Bueno, que en un libro de 1.400 páginas, tres o cuatro tacos, quiero decir, a ver, Crombie se reiría en su cara.
¿Sabes? En las tres primeras páginas ya la superó.
Pero Crombie en tres páginas ya ha puesto más, ¿sabes? Pero sí, sí. No, y eso a lo que voy, que... He perdido el hilo, lo que estaba diciendo. Pero bueno,
lo que estabas diciendo del zorrón, de que tú lo adaptas, que intentas que no sea muy exagerado el peso.
Pero sí que zorrón me valía la pena. Y no es una cosa que tenga una carga religiosa, por ejemplo, ni que tenga una carga que, ¿sabes? Que vaya a sacar mucho a la gente de la lectura. De hecho, nadie se me ha quejado de que lo sacara de la lectura. Lo que he recibido por Forrón han sido todo felicitaciones. Es la palabra celebrada de mis traducciones de Sanderson últimamente.
Oye, ya que estamos en frases polémicas y ya acabando ya, ¿eh? ¿Qué te pareció ¿Y tú quién eres? ¿Su spread? No, soy su terapeuta.
Ah, claro, pues estamos otra vez en lo mismo. A ver, la palabra therapist la introduce Hoyt.
Si no es que la dice antes, si se lo dice Hoyt. Es un chiste que hace porque no entiende.
Claro, claro. Yo solo vi clarísimo. De hecho, se la dice Hoyt porque Hoyt ha estado en mundos
donde hay terapeutas
más avanzados tecnológicamente o culturalmente, como quieras, que Rosar, en los que sí que hay terapeutas. ¿Vale? Entonces le dice, tú eres el primer terapeuta de tu mundo. Y Galadín dice, sí, vale, guay, me parece bien lo que tú digas.
Lo que
no entiendo la palabra, pero bueno, pues soy el primer cataflogen de mi mundo. Y después él dice, ¿eres su esperen? No, soy su cataflogen. ¿Vale?
Exacto, sí, exacto.
Desde su punto de vista está diciendo cataflogen. Lo que pasa es que nosotros sabemos lo que es un terapeuta y esta es la gracia. Es que eso es el humor, realmente.
Justamente.
Eso es el humor en los libros de fantasía. Son cosas que tú sabes y que los personajes no, muchas veces.
Sí. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Manu, tengo que hacerte dos preguntas un poco, obviamente, ya hablando del futuro. Primero, futuro del Cosmer, ¿cómo lo ves? Ahora que ha pasado todo esto.
Ahora que hemos pasado ya el Ecuador, ¿quieres decir?
El Ecuador, exacto.
Porque podría decirse que viene a ser el Ecuador, ¿no? Si echas las cuentas.
Sí, sí, es el Ecuador.
Claro, yo estoy pensando, sentidos. Vamos a ver. Sanderson, claro, el Sanderson hizo sus cuentas, ¿no? El otro día. Y dijo, bueno, yo voy a terminar el Cosmere más o menos con unos 72 años, calculo. Él tendrá 72, ¿vale? Cuando Sanderson cumpla los 72 años, ese mismo día yo cumpliré los 70. ¿Vale? Sanderson es 2 años mayor que yo. ¿Vale? Entonces, claro, yo qué sé si voy a estar vivo para entonces. Yo qué sé si Sanderson va a estar vivo para entonces. ¿Sabes o qué? Quiero decir, es un ejercicio de optimismo. Yo, por suerte,
por tu hijo tienes que estar vivo.
Hombre, claro, no, sí, yo, hombre, y por mí, por todos mis compañeros y por mi primero, ¿sabes? O que yo, por supuesto, que voy a intentar vivir hasta los 130, ¿sabes? Pero el hecho es que es posible que no, y es posible que Sanderson no llegue tampoco. Y yo creo que en parte por eso también está rodeándose de un equipo así bastante, bastante potente para el Cosmere. Bueno, y para sus publicaciones en general, porque sabe que es mortal, igual que todo el mundo. Y a lo mejor alguien tiene que acabarlo por él. Porque la historia... Pienso que Sanderson tiene claro que tiene que terminar el Cosmere, que no se lo puede dejar, que no se puede quedar a mitad. Ya pienso que ya lo debe de tener más o menos delineado, del rollo de, bueno, si a mí me pasa algo, lo termináis. Pienso, ¿no? Entonces, pues, el futuro del Cosmere yo lo veo que el tío tiene un plan bastante sólido a largo plazo. Y lo va modificando. Me gusta que tenga la suficiente cintura, ¿vale? Como para, por ejemplo, las actualizaciones que hizo Peter Alstrom el otro día. Esto va a ser una novela... Si ocurre, será para bastante en el futuro. Es total. O sea, que tengan un poquito de cintura de ir modificando las cosas, pero lo que es la parte nuclear, ¿vale? Es decir, lo que falta de mismo, y lo que falta del archivo de las tormentas y el Antris 2 y 3, eso está bastante claro, ¿vale? Cuándo va a ocurrir y cómo va a ocurrir. Y pienso que en su mente sabe lo que va a ocurrir. ¿Sabes? Entonces,
soy bastante optimista de acuerdo
en ese aspecto.
Y de hecho, creo que por eso.
También soy un tío optimista de natural y Sanderson también lo es, obviamente.
Sí, es verdad. De hecho, creo que por eso más o menos hace el experimento este de dejar de publicar a otros dentro de su mundo. De hecho, ya hemos visto lo primero, y es que las cartas, las historias de las cartas, no están hechas por Sanderson. Son de Dan Wells y de Isaac Stewart, y él las ha revisado.
Ah, vale.
Son historias de la de Jasna es de Dan Wells, pero revisada por Sanderson. Y la historia del Open es de Isaac Stewart, revisada por Sanderson.
Qué guay.
Y yo creo que justamente está haciendo el experimento por si pasase alguna cosa que ellos pudiesen continuar su legado.
Claro. No, y aparte porque, quiero decir, claro, tú ponte, él llegará un momento que se tiene que poner a escribir Archivo 6. Eso es así, ¿no? Ya lo tiene más o menos previsto. Pero es lo que decimos, ahí Dragon Steel pienso que no va a dejar de publicar libros cada año, no se va a limitar a las ediciones Leatherbound y tal, va a sacar novedades. Entonces esas novedades las va a tener que escribir alguien, aunque luego las revise Sanderson. ¿Sabes? Está teniendo un éxito bastante considerable y sabe que hay mercado para seguir publicando novedades. Entonces, claro, yo era una cosa que me preocupaba y bueno, y que ahora ya me preocupa un poco menos porque tenemos al David por aquí un poquito, ¿sabes? Igual, o sea, quiero decir, si ahora, por ejemplo, un año cogiera Sanderson y dijera, no, mira, vamos a sacar Archivo 6, pero es que además vamos a sacar el libro que ha escrito Dan y el libro que ha escrito Isaac.
Es que va a pasar.
¿Vale? Claro, evidentemente yo no puedo con los tres. Eso es un hecho. ¿Sabes? O sea, algo va a haber que hacer ahí.
Bueno, pues si lo mismo que ha hecho Sanderson.
Claro, básicamente.
Tú puedes revisar, pero no te puedes encargar del trabajo de los tres.
Me quedo un poco, ya me quedo un poco más tranquilo por eso, ¿sabes? Porque ya no es una cosa que digas, uff, espérate, porque claro, a ver, luego ahí también entra en juego que a mí de vez en cuando me gusta traducir otras cosas que no sé.
Por lo que sea, por lo que sea.
¿Sabes? O que a mí me gusta mucho Sanderson.
Y Abercrombie.
Que me reconocieron en una hamburguesería el año pasado, tío, muy fuerte. Estaba por Castellón y tal, vi un mensaje por Twitter el otro día. Digo, tío, tú eras el que estabas en una hamburguesería, tú eras el que estabas comiendo en una hamburguesería. Nosotros somos los de la mesa de al lado. Y yo sé que estabais pidiéndos unas cervezas así artesanas, tipo hostia, Abadía y eso, con unos vasos molones. Tal cual. Sí. Yo, buah, qué fuerte, tío. Esto, a ver, yo qué sé, que te pase una convención friki, vale. ¿Sabes? O sea, quiero
decir, pero fuera.
Ahora mismo estoy saliendo en la tele, digamos, entre comillas, ¿vale? cualquier fan del Cosmere es fácil, ¿sabes? Que vea mi jeto y diga, ah, mira, es el pavo este, en el Celsius, ¿vale? ¿Sabes? Pero tiene una hamburguesería de Castellón, así porque sí, ¿sabes?
Estoy flipando un poco, pero no. Bueno, a ver, es un tío.
Ya, ya.
eres un tío muy importante, ¿eh? Eres un tío muy importante para mucha gente. No, lo digo de verdad. O sea, no, no, va muy en serio. O sea, para mucha gente eres Sanderson, porque sin ellos no tendrían a este traductor. Tendrían Sanderson de otra manera. Lo digo de verdad, lo digo de verdad.
Eso es lo bonito del curro, eso es lo bonito del curro de traductor, claro, claro, sí, eso sí, vale. Y te agradezco mucho que me lo digas, qué guay, sí.
Y para cerrar, porque... para cerrar un poco, porque sé que ahora tienes una reunión dentro de un ratito.
Descarado, ¿verdad? Sí. No pasa nada.
No, intento que los programas ahora ya sean de una hora. Con el tuyo hice un experimento y, pobrecito, acabaste hasta arriba con el primer programa. Y dije, hay que bajar el ritmo. Sé que no me lo vas a poder decir, pero quiero que lo digas tú. Así que, vale. ¿Qué estás traduciendo ahora mismo?
¡Dame una R! ¡Dame una! No, venga, va. Te cuento, a ver qué te puedo decir. Bueno, estoy traduciendo una cosilla cosmolara, pienso. No es todavía Islas de
Asgore. Secreto Proyecto 5. ¿Vale?
Pero pienso que es una cosa cosmolara. Y luego otra cosa que no tiene nada que ver con la fantasía en general. También estoy con otra cosilla. Porque también me gusta aceptar curros que claro. Cambiar un poco de aires de vez en cuando y estas cosas está bien. Pienso que es bueno. Pienso que beneficia a mis traducciones de fantasía, digamos, de fantasía medieval, entre comillas, hacer cosas que no sean del mismo género.
¿Te das cuenta que acabas de hacer un Sanderson? Porque Sanderson, después del Archivo de las Tormentas, dice lo mismo. Necesito oxigenarme, necesito hacer otras cosas porque si no...
Porque es que, claro... No, es que ya es verdad, ya es verdad. Bueno, y de hecho ahora, claro, este año lo que hay, si no me equivoco, es la antología No Cosmere.
Sí.
Para el Proyecto Secreto 5. Para, bueno, sí, pero el Proyecto Secreto 5 ya no tiene. Proyecto Secreto 5 yo...
Bueno, y lo otro también, lo otro ya lo ha acabado. Lo otro también lo tiene revisado y todo.
No, es que creo que uno de los relatos lo estaba escribiendo ahora, ¿eh? O ahora o hace poco.
No, ya lo ha escrito. El de...
¿Pero fue antes de terminar el archivo?
Moment Zero. No, él lo tenía terminado el archivo. Fue en noviembre o así, claro. Moment Zero.
Y se puso con una cosa que no tenía absolutamente nada.
Exacto. Eso decía.
Sí. Claro, exacto. Vamos.
Pero bueno, ahora a ver.
Pues es la idea también.
Hoy empieza a escribir Mistborn, ¿eh? O sea, bueno, hoy.
Ah, qué bien. Qué maravilla. Ah,
hoy estamos grabando en un martes. Y hoy saldrá el primer vídeo diciendo: llevo tanto por ciento de Mistborn.
Madre mía.
Ojo, ¿eh?
Madre mía. Es que... Va a quedar muy guay, creo, ahora que los tomos de Mistborn se llama Mistborn y el nombre de la saga, va a quedar muy guay, creo, Mistborn Sangre Espectral. Va a quedar muy chulo.
Increíble, ¿eh? Va a ser increíble. Me parece un spoiler del cojón, pero va a ser increíble.
Sí, pero es que... Pero es que es lo que hay, quiero decir, ahora...
No.
¿Qué va a pasar? Claro. Quiero decir, ¿qué facciones hay en Escadrial ahora que sepamos a estas alturas de la vida? Pues es que está claro que van a ser muy, muy importantes. No sé. Yo creo, por lo que tengo mucha curiosidad, es por ver las cubiertas de Mark Simonetti. Si no, va a ser las encargadas, que supongo que se las encargará.
Yo, o sea, estoy living con eso. Pero estoy preocupado también por las portadas de la Era 2 de Archivo. Que a ver quién las hace. Pero bueno, claro, es otra historia.
Pero yo me imagino que pillan otro clásico.
Hombre, espero que sí.
Espero que pillen algún otro clásico. ¿Sabes? No, que de repente no se pase nada.
Pero hostia, lo de Mark Simonetti va a ser espectacular, ¿eh? Las portadas de...
Lo primero que pensé cuando vi el nombre, dije, quiero ver las cubiertas de Simonetti.
Va a meter a Kelsier.
¿Qué?
Va a meter a Kelsier.
Yo pienso que sí.
Ojalá que sí.
Yo pienso que sí. Es que no puedo... A ver, a lo mejor no como protagonista de punto de vista, ¿vale?
No, me refiero a la portada.
Ah, ¿en la portada? Sí. Bueno, a ver, depende, claro, es que... ¿Qué hizo en las anteriores, Simonetti?
Es que cogió
los personajes con punto de vista. El problema es que cogió a los personajes con PV, ¿sabes? Entonces depende. Si eres un personaje con punto de vista, sí. Si no, probablemente no.
Yeah.
Claro. Me imagino que también habrá un equipo, ¿vale? Como en, sí. No sé si como en Era 2 o más bien o una cosilla como en Era 1.
Hombre, pero... seguro que sí. Ghostbloods. Van a haber Ghostbloods ahí, seguro.
Digo yo que sí. A ver... Yo, ojalá, ¿sabes? Porque de hecho, si no me equivoco, la del primero, la de mismo, no es Kelsier, ¿no? No, es Vin.
No, es Vin y Ellen.
Es Vin y Ellen. ¿Y Kelsier no sale? No, Kelsier sí que sale.
Creo que no. ¿Eh?
Creo que sí, ¿seguro?
Bueno, ya lo miraré, lo tengo aquí detrás. Luego lo
Igual lo soñé, sí, ya lo miraré.
No, a lo mejor sí, ¿eh? Ahora, no sé.
Siempre sí que sale.
El primero.
Que sale. Sí, míralo, míralo, míralo. Que no me voy a quedar tranquilo si no lo sé.
Ah, sí. No me acordaba.
Claro, sí.
O sea, es que tengo muy presente la de Vin y la de Ellen, pero no me acordaba de él.
Claro.
Manu, se viene Discordia, ¿eh? No estamos preparados. Que se viene Discordia, no estamos preparados.
Ya, no, lo sé. Ya me lo imagino. Ya me lo estoy imaginando. A ver, es que no sé qué conflicto va a hacer. Quiero decir, a ver, obviamente va a haber un conflicto y tiene que estar ya prácticamente encarándolo todo hacia la era espacial del Cosmere. Pero claro, el conflicto de la saga en sí, ¿por qué tiene que ir? No lo sé, ¿eh? No lo sé. Quiero decir, igual vete a saber. Igual es Odium, igual.
Bueno, Manu, mil gracias por venir. Aprovecho. Gente, si os ha gustado esto y queréis apoyar el canal, que podamos traer a gente como Manu, que nos explique cosas que de otra manera no sabríamos. Yo qué sé, lo de siempre, lo que siempre se dice. Seguidnos, retuitead.
Está buscando el link, pero
no te preocupes.
Estoy ordenando la escalera.
No te preocupes. No te preocupes. No sé, seguidnos. Tenemos el Ko-fi por si queréis donar algo para que podamos pagar algunas cosas que tenemos ya en mente. Dentro de poco os desvelaremos. Y si queréis que Manu vuelva, yo sé que es un hombre ocupado y yo soy muy pesado, pobrecillo, dejad en los comentarios preguntas o cosas que le queréis hacer, ya no de este libro, sino de el día de mañana, para cuando le volvamos a traer, que yo creo que lo suyo sería después de Historia Secreta 5, si se, o sea, de Proyecto Secreto 5, si se deja.
Historia Secreta 5.
Sí, te imagino. Bueno. Ahora es personal. Eso. Yo creo que sería guay eso, tenerlo cuando se publique la siguiente novela. Pero cuando podamos, que yo sé que ser padre y trabajar es muy... Manu, mil gracias, de verdad.
Muchas gracias a vosotros, muchas gracias a ti.
Ya
me
sabéis,
lo he pasado muy bien.
Yo más, te lo aseguro. Como dice nuestro querido oyente Kelsier, siempre habrá otro capítulo de podcast más. Así que hasta el siguiente. Chao, chao.
Chao, chao. We'll be right back.